Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos. Buen mediodía para todos. Un hermoso día. Estamos disfrutando. Y estamos comenzando ya La Tiza en estas bodas de plata. 25 años estamos cumpliendo en este año 2013. Este programa dirigido a la comunidad, a todos, pero particularmente a los docentes. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, disfrutando del día hoy.
Un día precioso, realmente.
Que no sea como el jueves pasado, está
no,
todo bien.
No, de ninguna manera, no pinta así, pinta un día pinta casi un día. Veraniego, pero muy bonito.
Así es.
Bueno, ¿qué tenemos hoy, Fabián?
Bueno, hoy tenemos, vamos a estar charlando con el compañero Juan Montserrat por este tema de que, bueno, bono sí, bono no, esta cuestión que se está hablando en estos días, así que el compañero va a estar ahí aclarando algunas dudas. Vamos a estar también con la compañera Silvia Marchetti de nuestra Secretaría de Derechos Humanos y Género, charlando también sobre el tema diversidad, que ha estado en esta, digamos, festejo que se hace en el mes de noviembre, que es el orgullo y la diversidad.
Sí.
Ha estado participando de una charla sobre el tema acoso escolar, así que bueno, vamos a estar también conversando con ella en ese sentido. Y bueno, y después tenemos a la compañera Zulema Miretti, nuestra compañera adjunta, que nos va a estar contando, haciendo un balance de las misiones pedagógicas que estuvieron en la Argentina en estos días, que nosotros tuvimos a los compañeros venezolanos y uruguayos el sábado pasado. Bueno, en esta semana que pasó han estado en Buenos Aires y bueno, ahí se ha hecho toda la puesta en común, así que Zuli nos va a contar qué es lo que ocurrió allí.
Bueno, estamos felicitando a una escuela que está cumpliendo la misma cantidad de años que nosotros.
Así es, 25 años la escuela Tránsito Cáceres de Allende de Chacra de Merced, de la cual ahí la compañera Estela Fauda es docente de allí, así que ha estado festejando junto con su escuela también.
Bien, muy bien. Como siempre decimos, desde UPC queremos visibilizar y valorar el trabajo docente en las escuelas, por eso están todos invitados a participar de la segunda edición del concurso de experiencias pedagógicas de inclusión escolar de boca en boca. ¿De
qué se trata, Fabián? Bueno, ahí estamos generando este concurso para, bueno, visibilizar justamente las experiencias que están haciendo las escuelas, que son muchísimas, y muchas veces pasa que no nos enteramos de algunas,
claro,
de algunas cosas que están haciendo, que son buenísimas. Así que con este concurso esperemos que participen, así vamos poniendo en la página, en donde sea, todo este tipo de experiencias.
Experiencias que involucren a docentes, a estudiantes y familias. Los temas: reinserción escolar, TICS, educación especial, lenguaje artístico, cuidado del medio ambiente, derechos humanos. Tienen que comunicarse o escribir a concurso@upc.org.ar. concurso@upc.org.ar. Tienen tiempo hasta el 30 de noviembre, hasta el último día del mes en curso. Si no, ingresen a la página de UPC, que ahí tienen toda la información.
Ahí está toda la información.
Y como siempre, los invitamos a que ya mismo empiecen a mandar mensaje de texto al 153 90 40 95 o bien graben su mensaje a través del 410-5033. Se pone Fabián al lado del teléfono para recibir las consultas que tengan para hacer.
Estás escuchando La Tiza. 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, el tema del bono, la bonificación salarial extra de fin de año. Se ha estado discutiendo, se ha estado charlando de ese tema. Ha habido una posición anticipada por el gobierno en boca del jefe de gabinete Oscar González. Ayer un plenario del CEP decidió que van a pedir, no le pusieron número, pero decidió que van a pedir, entiendo que no le pusieron número, y el próximo lunes UPC va a hacer su plenario provincial de secretarios generales, donde se va a discutir esta cuestión. Juan Montserrat, secretario general de UPC en línea. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va, Daniel? Buen día, ¿qué tal?
Bueno, entiendo que la discusión no va a ser solo pedimos o no pedimos un bono y de cuánto será el bono. Entiendo que la discusión que ustedes como Junta Ejecutiva están planteando va más allá, ¿verdad?
Mira, en principio nosotros tenemos una política, digamos, una política gremial con relación al tema salarial, lo hemos explicitado con claridad. Estamos haciendo una fuerza importante con el tema del diferimiento del pago, del sufrimiento que están teniendo los compañeros jubilados en relación a cobrar los aumentos salariales 6 meses después de los que lo cobramos los activos. Por lo tanto, la prioridad para nuestra organización está en el tema de los compañeros jubilados, que eso sí que están sufriendo y mucho, el tema inflacionario porque están cobrando los aumentos 6 meses después que los activos. Uh-huh. Así que bueno, con el tema del petitorio, con toda la acción gremial que llevamos el año pasado, para nosotros eso constituye una prioridad. En segundo lugar, la política del gobierno provincial, cuando se pide algo para uno, va para todos. Por lo tanto, en primer lugar, al pedido de otro gremio hermano, tenemos que decirle que vamos a hacer una generalización para que todos los trabajadores del Estado provincial estén incluidos en cualquier bono navideño, y nosotros sumamos a este pedido los casi 30.000 compañeros docentes jubilados y obviamente todos los jubilados provinciales, que son muchos más que 30.000, son casi 90.000. Uh-huh. Por lo tanto, para hacer una política equitativa y pensando como clase trabajadora y como sector de ingresos fijos que tenemos el sufrimiento de la inflación, evidentemente que para nosotros cualquier corrida que haya con respecto a la posibilidad de tener algún dinero más por parte del Ejecutivo Provincial debe ser para todos los activos y todos los jubilados. Pero claro, nosotros tenemos también una posición con respecto a estos bonos. Los hemos rechazado en forma sistemática, uh-huh. Solamente lo hemos aprobado cuando ha habido situaciones muy difíciles en las cuales teníamos que concluir algún conflicto que tenía una dimensión y una magnitud importante, por lo cual siempre nosotros estamos reclamando salarios en blanco al básico para que vaya para activos y jubilados, y en ese sentido nuestra última acta laboral está hablando de un nuevo escalafón, y nosotros pretendemos precisamente llegar a la negociación salarial del 2014 con un piso salarial en los cargos postergados de maestro de grado, de maestro de ramos de enseñanza práctica, ayudantes técnicos, bibliotecarios, gabinetistas. Queremos llegar con un piso salarial mayor para que cuando se aplique la porcentualidad del 2014, obviamente no nos pase lo que nos viene pasando en forma sistemática, que es que porcentajes iguales en salarios medianamente buenos, el resultado de esa porcentualidad es más o menos un buen aumento, pero si aplicamos la misma porcentualidad en salarios bajos, el resultado siempre va a ser bajo. Claro. Así que bueno, esta es la línea política nuestra, por lo tanto hemos convocado al plenario de secretarios generales para esta discusión y también la discusión de la inflación, de lo que significa todos los fines de año esta corrida de precios, lo que se viene escuchando en algunos lugares como la posibilidad de que haya saqueos a finales de año, como lo viene sucediendo los dos últimos años. O sea, pareciera ser que cuando los trabajadores tenemos 2 pesos más o 1 peso más vinculado al tema del pago del aguinaldo, los formadores de precios no tienen mejor respuesta a ese mayor ingreso que tenemos los trabajadores de aumentar los precios de los supermercados de primera necesidad y poner zozobra en todos aquellos que venimos luchando desde hace mucho tiempo por tener dignidad, tener trabajo, tener salario decente y la inclusión que cualquier trabajador necesita, que es la tranquilidad de saber que con su salario va a poder comprar los bienes básicos, uh-huh, para él y su familia, ¿no?
Ahora, Juan, el pedido de un bono, no es, te lo pregunto, no es una pregunta retórica, ¿no es de alguna manera avalar el discurso de que la inflación está desbocada?
Bueno, a ver, ¿quién provoca la inflación? En este sentido nosotros hemos sido muy claros y particularmente yo discutido con la Junta Ejecutiva, y la Junta Ejecutiva ha avalado esta posición de que llama poderosamente la atención de que la voz del interior, para decirlo con toda claridad, hace 2 domingos atrás titulaba que la corrida de precios de los productos de supermercado estaba en el orden del 40% y anunciaba de alguna manera una inflación de ese tenor para el año 2014 cuando no han empezado el año. O sea, alguien inventa los porcentualidades. O sea, el 40% estuvo puesto en boca del principal diario de difusión, al mismo tiempo que se enoja este diario en el último domingo cuando uno de las variables de la composición de la canasta familiar, como el renglón de carne, que no ha tenido inflación, a sabiendas que es uno de los flagelos más grandes que tiene el proceso político, el proceso económico actual, bueno, alienta precisamente a la generación de un aumento en carnes. Fíjate vos que hoy sale nuevamente en el mismo diario diciendo que en algunos supermercados, en algunas camisetas ha aumentado el 10%, uh-huh, pero que inclusive la Cámara de Industriales de Frigoríficos dice que no hay motivos para que esto suceda. Entonces, evidentemente se está construyendo un porcentaje inflacionario que yo ya no tengo dudas que va a estar en el orden del 30%, porque el propio Estado, municipal y provincial, ya están corrigiendo los impuestos inmobiliarios urbanos y las tasas de servicio de la municipalidad en torno al 28, 29 y hasta el 30%.
Uh-huh. Me parece que es para tenerlo en cuenta. El jefe de gabinete, Oscar González, fue taxativo diciendo no hay más plata hasta febrero del año que viene.
Bueno, Eso también es una definición para que nosotros la registremos, porque eso presiona aún más la negociación salarial del año que viene. O sea, uh-huh. Están diciendo, bueno, vamos a aguantar, no le vamos a dar nada ahora, vamos a esperar que se termine el acuerdo salarial, que termine el 31 de enero, pero al mismo tiempo sí están diciendo que el 31 de enero nos vamos a ver bien plantados, y el gobierno de la provincia ya mandó al proyecto de presupuesto de la legislatura con un ingreso mayor del Estado por parte de nosotros, los que pagamos el impuesto inmobiliario, del orden del 30%. O sea, uh-huh. Prácticamente se está generando un escenario de conflicto que evidentemente va a estar en torno a ese porcentaje, a lo cual nosotros sí vamos a sumar el tema del escalafón, que para nosotros sigue siendo un elemento decisivo, claro, para que haya una composición más equilibrada entre responsabilidad y salario en todos los cargos del escalafón docente.
Uh-huh. ¿Qué otros temas van a evaluar en el plenario, Juan?
Mira, básicamente vamos a estar rondando sobre ese tema, pero evidentemente vamos a recibir un informe de la compañera Zuli. Nosotros estamos trabajando sobre el tema de otro de las actas, otro de los puntos del acta acuerdo, como son los concursos docentes, que vamos adelantando bastante bien. Y me parece que bueno, ya nos tenemos también un gran informe sobre todo lo que venimos haciendo en materia de asunción de delegados en todas las delegaciones, los 60 años que se han festejado en cada una de las delegaciones, que tenemos realmente con un discurso muy interesante y un acompañamiento de los compañeros muy cariñoso de todo el esfuerzo que estamos haciendo en el corriente año. Así que bueno, me parece que vamos a empezar a ir cerrando el año, pero con ideas mucho más claras. Nosotros está dando vuelta la posibilidad de que dentro de la CGT, así como se está reclamando por el modelo sindical, que también va a ser parte del informe que nosotros vamos a hacer el día lunes, también evidentemente nosotros hemos planteado en el seno del CGT esta preocupación por el tema inflacionario, y para eso ya no solamente basta el reclamo, la protesta, la movilización y el contacto con las autoridades que tienen que tomar medidas sobre el tema, sino que nos parece que ya el movimiento obrero de Córdoba tiene que tomar algunas decisiones, como por ejemplo generar sus propios sistemas de abastecimiento, generar, yo no digo un supermercado, pero por lo menos una línea de acuerdos de precios con algunos productos de canasta básica, y uh-huh. también con la línea de productos que tienen que ver con proveeduría, sea con lineaderas, con lavarropas, con todos los bienes necesarios para que un trabajador pueda acceder. Y en ese sentido me parece que vamos a empezar, y nosotros vamos a promover una discusión en torno a no solamente protestar y llevar nuestras demandas a las autoridades de turno, sino que nosotros como sector social y como trabajadores y como masa crítica que con nuestro salario podemos direccionar el consumo, también hacer una propuesta en ese sentido, ¿no?
Bien. Juan, volviendo al tema del bono, no sé, porque ayer el plenario del CEP no le puso número. ¿Has charlado con los colegas? ¿Tienen ni idea de qué número sería el pedido del bono?
No, precisamente, llama poderosamente la atención de que piden un bono y no piden una cifra, después dice que van a ver la respuesta. Bueno, me da toda la impresión, y esto es una opinión muy personal, no lo he discutido con ningún compañero de la Junta, me parece que en el sector de hospitales hay otros sindicatos que están pechando muy fuerte para que se instale este tema de la inflación y del bono, no precisamente con la característica de solucionar el tema, sino de provocar hacia el interior de las organizaciones un debate acerca de la eficacia o no que tienen las conducciones. Nosotros hemos estado en todo el territorio provincial, en el único lugar donde hemos tenido este debate es en la capital, y evidentemente los sectores que plantean el doble aguinaldo, el aumento del 20% de emergencia o el bono, cuando tienen que convocar a los trabajadores no convocan a nadie, y por sobre todas las cosas tampoco tienen la pretensión de llevar principalmente más dinero en el bolsillo, sino que tratan de visibilizar una posición interna hacia el interior de la organización que más tiene que ver con la división del movimiento obrero que con la unidad orgánica que tenemos que tener para enfrentar un fenómeno tan difícil como es el de la inflación, ¿no?
Te aprovecho ya que te tengo al aire y te pregunto por el tema, un tema que también ha estado en el candelero esta semana, que son las escuelas sin clases por falta de limpieza, sobre todo en Capital, pero también en el interior. ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Se ha solucionado? ¿Se va a solucionar?
No sé, en ese tema no sabemos. Sinceramente hay una empresa en particular que se llama Euroclean, sí, que es la que está dejando no solamente a las escuelas, sino también a los hospitales sin posibilidades de poder asistir a esos lugares, porque efectivamente estos empresarios inescrupulosos que hacen este contrato con el Estado provincial cobran, me imagino que deben cobrar lo que tienen que cobrar de acuerdo a contrato del Estado provincial, lo que está comprometido, pero después utilizan un sistema de trabajo esclavo, trabajo en negro, trabajo precario, y obviamente han llegado a este contrasentido de ni siquiera pagarle a los trabajadores un salario miserable, que nos reclaman a nosotros, precisamente los trabajadores de limpieza nos reclaman a nosotros como gremio activo, participativo y luchador del tema salarial, y no al gremio que realmente lo representa, que es el gremio de limpieza, que lamentablemente no se hace visible en este tipo de reclamos con la contundencia que debe ser, porque no es solamente un problema la limpieza que por la falta de clases en las escuelas, sino fundamentalmente por la falta de salario de los compañeros trabajadores que reclaman la dignidad necesaria para poder seguir siendo ciudadano, ¿no?
Bien. Juan, muchísimas gracias, ¿eh?
Un gusto, hasta luego. Muy lindo.
Juan Montserrat, secretario general de UPC.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Abel Pintos y el tema de Gustavo Cerati, Cactus.
Suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Y los pedanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad. Los pájaros serán árboles en idéntico de
Una gran interpretación de Abel Pintos del tema de Gustavo Cerati, Cactus.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, Fabián, noviembre, mes de actos públicos para la designación de docentes en inicial y primaria.
Así es, uno de los momentos más importantes del año, porque allí en el nivel inicial y primario se están dando los actos públicos, como bien decías vos, para cargos titulares. Esto está ocurriendo en este mes. Por ejemplo, el día lunes va a estar la región primera y el martes la región quinta. Ajá. Para aquellos compañeros que quieran conocer bien el cronograma, comunicarse con cada una de las delegaciones, que cada delegación tiene la fecha y el lugar a que pertenece la región, porque están agrupados en regiones.
Bien.
Y bueno, lo importante es que los compañeros ahí están accediendo, más que todas las compañeras, porque ahí en realidad son absoluta mayoría las compañeras mujeres, pero bueno, algún varón hay. Se están haciendo cargo el año que viene en sus lugares como titulares.
Bien, entonces el lunes 1 y 5, región 1 y 5.
El lunes
1 y el martes región
5. Y el martes 5.
Bien, ahí está. Y a propósito de nivel inicial y primario, ¿hay tiempo de exhibición de padrones?
Sí, hasta el viernes 22 se están exhibiendo los padrones provisorios de traslados.
Bien.
Esto es importante que también lo tengan en cuenta, porque que revisen el lugar donde están y demás, y si tienen que hacer algún reclamo, tienen 5 días hábiles a partir del día viernes, y todos esos reclamos se hacen en Junta de Clasificación de Primaria, que es en Santa Rosa 1336.
Sigue la asunción de delegados docentes, Fabián.
Así es, durante esta semana se han dado las asunciones en 3 etapas de los compañeros de delegados, compañeros de Capital. Los 739 delegados que tiene el Departamento Capital, importantísimo acto donde, bueno, ha sido importante significar y poner a los compañeros en funciones, tanto aquellos compañeros que renuevan su mandato y aquellos compañeros que están debutando como delegados escolares.
Y en Altagracia también.
Y en Altagracia también, el día de ayer, también se han asumido los delegados escolares de Altagracia. También felicitaciones para ellos, que han hecho sendos actos en esta oportunidad.
Bien. Atención, esto es importante. Se siguen cancelando deudas salariales docentes.
Sí, se están dando, por ejemplo, en el día de ayer han tenido que tener su cobro compañeros con deudas salariales de 600 y algo de compañeros. Uh-huh. Y el día viernes se va a dar otro tanto, el día viernes 22, ya son 2.500 docentes más o menos los que van a estar cobrando deudas el día viernes 22.
Como 2.500 el viernes 22.
Que alrededor, sí, son unos, serían, digamos, a ver, para aclararlo, son alrededor de 6.000 MAPS.
Ajá, ¿no? Que corresponden a 2.500.
Que corresponden a 2.500 compañeros, porque hay compañeros que tienen más de
un MAP, claro.
Pero como decimos siempre, por favor controlen, si esto sucede así, si no es así, nos avisan, porque nosotros estamos tratando de solucionar esto. Se está dando, como lo hemos ido pactando, por ahí hay alguna demora también, pero bueno, necesitamos que esto se solucione y estamos pendientes, muy, muy, muy pendientes de esto.
Bien. Y ya entramos en terreno de balance, ya estamos a mediados de noviembre, así es que vamos a empezar a escuchar a los compañeros que están a cargo de las distintas secretarías haciendo un balance del año. Le toca arrancar a Roberto Cristalli, secretario de organización de UEPC, con el balance de este año 2013, balance de trabajo de su secretaría. A ver qué decía Roberto.
Este año, en el mes de abril, se empezó a aplicar la carga de los MAP vía web. Hoy tenemos prácticamente el 60% de las escuelas con webmap, solamente quedan en nivel inicial y primario, y está previsto que para el mes de abril estas escuelas ya estén incorporadas al webmap. Esto es una base en lo que significa la demora de la carga y el cobro de los compañeros. Estamos trabajando en eso, hemos logrado este año que prácticamente 40.000 MAP sean cargados en planilla adicional, de unos 30.000 compañeros que han ido cobrando deudas salariales atrasadas. Se ha logrado también que el gobierno implemente lo que es la planilla de liquidación de haberes vía web, cosa que las escuelas puedan tener su grilla salarial de cada uno de los docentes y de la planta funcional de la escuela, de manera de saber qué es lo que se le ha pagado a cada uno, y los propios docentes también puedan tener acceso a esa información, saber si me han pagado o no me han pagado, si me están debiendo o no me están debiendo. Hemos acordado el pago de las deudas, lo que fue el problema de la transformación de las escuelas de DIPE del año 2012. Este año tuvimos las elecciones de delegados escolares en el mes de agosto, y por primera vez cada delegación está haciendo los actos de asunción. Los compañeros son recibidos, se les explica el funcionamiento del sindicato, la importancia que tienen ellos en el vínculo entre la escuela y el sindicato, y la verdad que son actos realmente conmovedores y de una potencia política importantísima para la vida interna y para lo que es la unidad y el movimiento sindical de la UPC. Hemos trabajado lo que fue la organización del movimiento pedagógico latinoamericano, el primer encuentro, que la verdad que es trascendente para lo que significa la defensa de la escuela pública, el bien social al acceso a la educación, al conocimiento, que este movimiento latinoamericano realmente está reflejando la identidad de los pueblos de América. Hay un cambio, creo, estructural de lo que es la mentalidad que tenemos los docentes y la mirada que tenemos los docentes de lo que son las identidades populares, las regiones, las distintas culturas, las etnias, y obviamente la UPC como organización, conjuntamente con la CETERA, está trabajando fuertemente. Creo que como un balance de este año, la fortaleza es la coherencia que tiene la línea política de este sindicato. Nosotros trabajamos, defendemos los derechos no solamente de los activos y de los jubilados, trabajando para el movimiento pedagógico latinoamericano, y tenemos la responsabilidad de hacer que esta educación siga siendo integradora, tenga inclusión social, tenga desarrollo social, tenga pluralidad, y que realmente podamos ser nosotros el resguardo para que los chicos que vengan también piensen en un futuro mejor.
El balance de lo actuado, de lo hecho durante este 2013 por la Secretaría de Organización, en la voz de su secretario, Roberto Cristalli.
UPC, 60 años en defensa de la educación y los educadores.
Durante todo este mes de noviembre se van a realizar, lo anticipaba recién Fabián, distintas actividades por el quinto mes del orgullo y la diversidad. UPC estuvo participando ayer en el panel Educación y Diversidad, Avance sobre Acoso Escolar y Educación Sexual. Silvia Marchetti fue la representante del gremio allí, la secretaria de Derechos Humanos y Género. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, contanos un poquito, hacenos un resumen breve de lo que ha sido el panel de ayer.
Bueno, en realidad el panel estaba integrado por Santiago Sánchez, que es del Movimiento Popular por la Igualdad, estaba Carmen Nebreda, que es diputada nacional por el Frente para la Victoria, uh-huh. Y yo como secretaria de Derechos Humanos y Género.
Bien.
En realidad empezamos conversando un poco de los desafíos, de las dificultades, de lo que todavía falta por hacer, y lo que podríamos decir que fue un poco fue un poco de exposición, pero fue mucho de debate, porque la verdad que el grupo muy interesado, los compañeros intervenían y hacían preguntas. En realidad, lo que terminamos concluyendo es que si bien las escuelas de desigual manera están poniendo en marcha la educación sexual y diferentes modos de abordar los conflictos en la escuela, uno de ellos es el acoso escolar, pero los conflictos que tienen que ver con las relaciones y la violencia, más allá de esto, como escuela, hay como una falta de conciencia de toda la comunidad educativa de que la educación sexual es un derecho de los niños, ¿no? Porque si bien quizás todavía nos demoramos un poco en poner en marcha la educación sexual en algunas escuelas, tampoco no tenemos una cola de padres o de familias golpeando la puerta para que se avance en ese tema, ¿no? Entonces, es como que todavía falta profundizar un debate en ese sentido, y nos parece que lo más interesante es poner a toda la comunidad educativa en debate sobre este tema para abordarlo en conjunto.
Uh-huh. Silvia, los principales hechos de discriminación en la escuela se dan por cuestiones de diversidad o por otras cuestiones.
No necesariamente. Las principales... Vos sabés que me parece que el tema de diversidad en los alumnos y en las alumnas tiene menos prejuicios y quizás no tanta discriminación como entre los adultos. Sí, también tiene que ver con las comunidades, también tiene que ver con los sectores, también tiene que ver con si son de ciudades más grandes o de lugares más pequeños, pero junto con el tema de la diversidad sexual aparece mucho, mucho, mucho la cuestión física, mucho. Claro. Uh-huh. Gordos, negros, bueno, con determinados, si tiene orejas grandes, si tiene nariz, si tiene alambres en los dientes,
si tiene anteojos.
Si tiene anteojos, ¿no? Este tipo de cosas es como que son muy fuertes. Y es peor porque es como son como bromas como aceptadas socialmente, ¿no? Parecería que nos suena tan fuerte cargar a alguien porque es gordo que cargarlo por su elección sexual. Entonces por ahí es como que falta mucho revisar esto, sobre todo entre los adultos, para ver qué posición tomamos.
Uh-huh. Y el adulto docente que está en la escuela, ¿qué puede hacer? Porque claro, el tema viene de la calle, viene de la casa, viene de lejos. Porque aparte es curioso, estas maneras de discriminar. Mira vos, me decías que el tema de la diversidad por ahí ya no entre los chicos está como más asumido, no es tanta fuente de discriminación, y las fuentes de discriminación son las mismas que seguramente habrá sufrido vos, habré sufrido yo, y gente más grande que nosotros todavía, porque son viejas esa forma de discriminación, que el gordo, que el petizo, que el pelado, que el... ¿no?
Así es.
Son las de siempre. ¿Y cuál es...? Me parece que, o al menos lo que uno puede ver por los hechos que se van sucediendo semana a semana y que se hacen públicos, lo que es diferente es la manera en que reaccionan los chicos muchas veces, ¿no?
Así es.
Hay chico, un lo chico esta semana llevó un arma a la escuela, por ejemplo, para defenderse del acoso.
Vos sabés que en realidad vamos a decir que los chicos lleven armas a la escuela... no es una práctica de nuestros días, digo, ya ha ocurrido en otras oportunidades.
Sí.
Uh-huh. Lo que pasa es que en ese momento particularmente se detecta que es como resultado de un acoso, ¿no?
Claro.
Sí, de todos modos, quizás esto de pensar que un chico llevó un arma a la escuela es pensar a qué grado de sufrimiento llega una persona, claro, cuando es acosada y cuando es permanentemente humillada, digo... Puede ser una arma, puede ser un puño, puede ser un golpe, puede ser lo que sea, pero digo, el grado de frustración, de resentimiento, de sufrimiento que tiene una persona para pensar que el único modo de defenderse que tiene de una agresión es de una manera muy violenta.
Uh-huh. Y vuelvo a la pregunta, ¿y cuál es el rol del adulto docente en este caso, el que está en contacto directo con los chicos?
Mira, nosotros pensamos que no solamente con el tema de acoso, sino con el tema de todo tipo de violencia en la escuela, pero todo tipo de violencia, ¿no? Y me refiero también cuando puede llegar a existir algún tipo de dificultad entre de los vínculos entre los adultos. Lo peor que se puede hacer en cualquiera de estas circunstancias es invisibilizarlo.
Ajá.
Es hacer como que no existiera, ¿no? Ajá. Conversarlo, reconocerlo, darte cuenta de que algo está pasando es igual que la violencia hacia la mujer, es el primer paso para empezar a pensar que eso se puede modificar y que puede existir otro modo de que nos vinculemos sin que sea una relación desigual, donde hay un poderoso y hay otro que sufre.
Uh-huh. ¿Y debe dar intervención el docente en hechos puntuales? ¿Debe dar intervención a quién, si es que debe dar intervención a alguien? ¿O debe resolver un diálogo con los chicos?
¿Cuál es el problema, Daniel? Que en realidad nosotros, digo, en el gremio muchas veces, la prensa, la sociedad, uno se entera de estas cosas cuando ya el hecho se ha transformado en algo...
¿Cuándo está yo?
Significativamente violento, exacto. Digamos, podríamos decir que a nosotros nos llega el producto.
Exacto.
Pero eso es un proceso. Nosotros, los docentes, vos sabés, en un grupo de alumnos te das cuenta inmediatamente desde los primeros días de clase.
Ajá.
¿Cómo se vincula el grupo? Vos te das cuenta si hay alguien que intenta ser poderoso desde el maltrato, vos te das cuenta si hay alguien que tiene dificultades para afrontar las cargadas, las humillaciones, solo. Entonces me parece que esto es simplemente los adultos docentes en la escuela, creo que tenemos la responsabilidad de empezar a pensar desde principio de año cómo abordamos el modo en que nos relacionamos, no solamente cómo prevenimos el acoso.
Claro. Es decir, una mirada un poquito más cercana, más aguda.
Una mirada un poco más cercana y además empezar a pensar de que no hay modo en esta sociedad de que solucionemos los problemas de violencia si no pensamos en una sociedad más igual. que pensar en una sociedad más igual no significa que seamos todos más parecidos, sino que podamos establecer relaciones donde no haya necesidad de que haya un poderoso y un sumiso.
Claro, está bien. ¿Existen casos o se puede dar el caso de que el docente, por ahí sin quererlo, con determinadas actitudes, facilite esto, o bien porque no está atento a esto que vos decís, a ver quién es el que domina y quién es el dominado desde el principio de año, o por ahí por mirar para otro lado para evitar problemas?
Yo creo que sí, yo creo que el silencio colabora a que esto estalle de manera más complicada. Ahora, nosotros, los docentes en algún caso, padres y madres en otro caso, personas que tenemos relaciones asimétricas con niños, niñas y adolescentes, muchas veces desde nuestros lugares afianzamos las relaciones de poder. Desde el, acá mando yo, vos te callás la boca.
Ajá.
¿No? Eso es como el principio de decir, mira, acá las relaciones se establecen de esta manera. A donde hay un poderoso que manda, el resto acata.
Está bien.
¿No? Entonces, esto es como que hay que empezar a desarmarlo, empezar a pensar que las relaciones, si no son entre iguales, no nos generan nunca felicidad.
Uh-huh. ¿Y el sindicato tiene un rol en esta historia?
Y el sindicato, el rol que tiene, creo que tiene que ver con, digo, yo me remito a esto que planteo, ¿no? Tiene que ver con esto de pensar que no tenemos que parecernos cada vez más, sino que tenemos que ser iguales en el hecho de poder ejercer todos nuestros derechos, nuestros derechos a expresarnos, nuestros derechos a elegir, a hacer nuestra elección sexual, nuestro derecho a, bueno, a lo que fuere, digamos, ¿no? Pero la idea de que tenemos que pensar como iguales en el ejercicio de nuestros derechos. Quizás también reflexionar hacia adentro de la escuela, que esto de la escuela pública como espacio privilegiado para que los alumnos y los docentes ejerzan derechos, no solamente se informen acerca de los derechos que tienen. Creo que es un desafío muy importante que los docentes empecemos a pensar cómo transformamos la escuela en un lugar de ejercicio de derechos.
Está bien. Bueno, te aprovecho, ya que hemos empezado con el tema de los balances, y si pudieras hacernos un balance de lo que ha sido este año para tu secretaría.
Lo que pasa es que como ya nos han dicho que teníamos que ser muy, 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 muy breves, dos de las cosas que yo te dije es como que tienen que ver con el balance que hacemos de la secretaría. Porque esto de pensar en relaciones más iguales, en realidad tiene que ver con algo de lo que hemos hecho en la secretaría,